Solo hay un lugar en el mundo en el que Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Corea y la Unión Europea trabajen juntos. Solo uno. Es un pueblo pequeño, cerca de Marsella, en el que desde hace un cuarto de siglo colaboran en la fabricación de un sol en miniatura. ¿Por qué? Porque esto podría resolver nuestros problemas energéticos. Creo que Javier Sierra me va a hablar de fisión y fusión y de colaboración internacional hoy, Javier.
Sí, y de uno de los lugares más alucinantes que yo he visto en mi vida. Estuve la semana pasada, el jueves y el viernes, visitando el ITER, que es el nombre que recibe esta instalación científica, que está a unos 40 minutos de Marsella, en medio de, en fin, de unas colinas de pino mediterráneo muy plácidas, muy tranquilas, pero que alberga 42 hectáreas de instalaciones científicas y en el núcleo de la misma, la que probablemente, y quito, tacho probablemente, la que es la máquina más grande y más compleja jamás construida por el ser humano.
¿Cómo de grande es? Creo que son kilómetros cuadrados, ¿puede ser?
Bueno,
las instalaciones.
Te cuento, sí, las instalaciones se extienden a lo largo de 42 hectáreas, son 39 edificios con áreas técnicas. Allí trabajan 2.000 personas, como tú muy bien has dicho, de todas estas nacionalidades. Los ves en la cantina, de repente ves pues a rusos y a europeos hablando sin hablar de Ucrania, sino que hablando de otro tipo de temas. Uh-huh. Y llama mucho la atención porque es un proyecto que la opinión pública no es muy consciente de él, o sea, se ha publicado pero no se conoce mucho, no se habla mucho, pero cuando se termine y el desarrollo de este proyecto está previsto más o menos para finales de esta década, cuando se termine y se pueda poner en marcha a principios de la siguiente, puede revolucionar por completo el mundo de la energía y nos puede dar un salto a otro nivel de civilización. Y no te estoy exagerando, porque...
¿En las escalas de Kardashev?
Sí, por ahí voy, por ahí voy. Y mira lo que te voy a contar. Al final, el ser humano, en su esfuerzo por dominar la naturaleza, se fija mucho en cómo funciona esta, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente nos hemos dado cuenta desde hace ya mucho tiempo de que la mayor fuente de energía que tenemos a nuestro alcance es el sol. Ocupa el 90% de la materia de nuestro entorno, de nuestro sistema planetario, y genera la energía de una manera muy simple. Aprovecha átomos de hidrógeno que están por todas partes. Para que te hagas una idea, 3/4 partes de la materia visible está hecha de hidrógeno, o sea que está en todas partes. Uh-huh. La compacta, es decir, la presiona para que los átomos que son de la misma polaridad no se repelan, sino que se fundan. La presión es inmensa. Uh-huh. Y a partir de esa fusión sale un nuevo estado de la materia, que es el plasma y el helio, que es lo que genera el calor y la luz, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto se produce en el Sol. Un solo segundo de la energía que produce el sol, si pudiéramos monopolizarla, nos daría energía para mantener la Tierra durante cientos de miles de años.
Es increíble.
Es increíble. Bueno, pues lo que pretende este proyecto científico es fusionar bajo control átomos de hidrógeno y generar esa energía en un entorno cerrado. Claro.
Creo, y una pregunta, creo que ya la fusión se puede lograr, lo que pasa que es que implica más energía de la que produce.
Exacto, hasta ahora no es rentable, es decir, gastas más energía en calentar esos átomos de hidrógeno y en lograr la presión suficiente para compactarlos que la que recibes a cambio. Pero en la naturaleza esto funciona de manera más natural. Mira, es un poco lo que está pasando con los ordenadores, ¿no? Y las centrales de datos. Toda esa energía enorme que requieren las centrales de datos para hacer procesamientos de inteligencia artificial que tu cerebro hace con menos energía que la que tiene una pila de 1,5 voltios. Luego, nuestra mirada debe estar dirigida hacia cómo funciona la naturaleza e imitarla. ¿Qué es lo que están haciendo en esta instalación? Bueno, pues han construido un aparato que llaman el tokamak, que son siglas del ruso que significan cámara toroidal de bobinas magnéticas. Es una especie de donut, gigante, hueco, que cuando esté completamente terminado, son más de 10 millones de piezas las que lo conforman. Cuando esté totalmente terminado, uh-huh. se sellará para siempre, se inyectará ahí una mínima cantidad de gas con hidrógeno y con deuterio y algún elemento un poquito más pesado, y se compactará logrando temperaturas increíbles, ¿no?
Vale.
El problema es precisamente la gestión del calor. Imagínate, el Sol, cuando hace este proceso, en su núcleo, lo hace a 15 millones de grados. Uh-huh. Esta máquina va a lograrlo a 150 millones de grados.
Uh-huh.
Claro, ¿cómo haces para que una máquina que está hecha de metal, ¿no?
Se derrita, claro.
Claro, pues no se funda. Bueno, pues es que tienes que contener ese calor dentro de campos electromagnéticos.
¡Qué lío!
El plasma que genere, la sustancia que genere esa compactación de los átomos de hidrógeno, en ningún momento puede tocar ninguna de las paredes, porque la destruiría en el acto. Así que, como si levitara, compacta por los imanes más grandes del mundo, que están ya allí, van a conseguir esto, ¿no? Claro, el proyecto es de tal envergadura que bueno, esto empezó ya hace años a pensarse. Se cree que más o menos se van a invertir unos 20.000 millones de dólares, uh-huh. pero los Estados Unidos, que son el socio que está controlando los imanes...
¿Han cortado o qué?
No. Se fueron en el pasado, pero se han mantenido. Todo esto está estable, ¿no?
Uh-huh.
Pero ellos calculan que el gasto final alcanzará los 65.000 millones de dólares. Y dices, ¡qué barbaridad! ¿No?
Completamente.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues fíjate, para ponerlo en perspectiva, en realidad ellos dicen que es un precio de ganga, porque eso es lo que cuesta unos 65.000 millones de dólares el gasto mundial de energía durante 3 días en
claro,
la Tierra. Tres
claro.
días.
Es que vamos a ver, lo que pasa es que, en fin, allí cuando te marcan fechas, o sea, es decir, en la que
claro.
no se puede asegurar de, oye, vamos a tener la fusión para tal año, pero... ¿Algo te pueden decir?
Bueno, dicen que van con unos 3 años de retraso sobre el plan previsto, que no es nada para un proyecto de esta envergadura, donde no te puedes imaginar, el mayor enemigo es la burocracia.
Sí.
Imagínate burocracia de todos esos países que están aportando cantidades de dinero. España, a través de la Unión Europea, también forma parte de esto. Participan 5.000 empresas en este proyecto, y hay algunas españolas conocidas, no sé, Ferrovial, vi los logotipos allí puestos en algunos sitios, o Iberdrola, ¿no? Pero hay otras muchas, te puedes imaginar.
Yeah.
Y sí que hay plazos, obviamente, ellos esperan la total puesta en marcha de este proyecto para la década de los 30 y hacia el 2039 completamente funcional. Pero ojo, fíjate qué historia más interesante. Es un proyecto de código abierto. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que no hay datos secretos, que cualquier país va a poder acceder a esto. Está la mitad del planeta implicada en la construcción de esta máquina, la otra mitad no, pues por razones geopolíticas y sobre todo de económicas, pero van a poder acceder y van a poder sacar esa tecnología para ellos en el futuro. Sí. Lo interesante de esto es que, claro, aquí la máquina es muy grande, ocupa como un edificio de 20 pisos solamente donde se va a generar todo ese plasma, ¿no? No se va a conectar todavía con turbinas para generar electricidad, solo quieren saber que eso funciona, que pueden crear un sol en miniatura ahí dentro, ¿no?
Sí.
Y cuando eso ya lo tengan, con ese código abierto, la patente la podrá tomar cualquiera y podrán trabajar en la reducción de ese tipo de máquinas. Imagínate, ahora que hablabas esta mañana con Alberto Gutiérrez de su viaje a órbita, ¿no? Claro, el gran problema siempre de mandar naves al espacio es el combustible.
Ajá.
Imagínate que tienes un tokamak, uno de estos aparatos, en una nave espacial.
Sí.
Es lo que imaginaban en algunas películas, ¿no? En Interstellar, por ejemplo, el vehículo funciona con este tipo de reactores que cogen los átomos de hidrógeno del espacio, de lo que tienen alrededor. No tienen que repostar. Bueno, es un cambio radical absoluto, ¿no?
Me gusta tener tiempo para explicar qué son las escalas de Kardashev y para hacerte una pregunta después de eso.
Pues mira...
Pero déjame explicar la escala de Kardashev para que el oyente la sitúe. Kardashev fue un astrofísico ruso que planteó lo siguiente. Las escalas son una forma de clasificar las civilizaciones según la cantidad de energía que son capaces de utilizar, no según su tecnología, ni su inteligencia, ni nada. Entonces, la tipo 1 es la civilización planetaria, que es capaz de aprovechar toda la energía que hay disponible en su planeta. Estamos hablando del viento, del océano, de los volcanes, del clima, de la energía solar que llega al planeta. Luego está la tipo 2, civilización estelar, que puede usar toda la energía de su estrella. Para imaginarlo, se usa el concepto de la esfera de Dyson, que es como una megaestructura que rodea el Sol, bueno, o una estrella, para captar su energía. Es verdad que, bueno, no tenemos ni idea de si existe o no existe, pero es que ya la 3, la civilización galáctica, sería una civilización que controlase la energía de una galaxia entera, de miles de millones de estrellas, con una capacidad que ya es inimaginable. Entonces, la pregunta que yo te hago, una civilización que ya no tiene que preocuparse por extraer materia de su propio planeta para convertirla en energía y que ya tiene energía, y o sea, ¿cómo evoluciona una civilización desde ese punto?
Pues fíjate, nosotros estaríamos en esa escala que acabas de decir en un punto cero, es decir, ni siquiera seríamos la uno, porque no logramos controlar toda la energía de nuestro planeta, ¿no? Pero a partir de dominar este tema de la fusión, estaríamos atravesando el umbral para convertirnos en una civilización Kardashev tipo 1. Y eso nos permitiría, lo que te estaba contando antes, poner este tipo de reactores, por ejemplo, en naves espaciales que no tendrían, no se les agotaría nunca el combustible y las podrías dirigir a donde quisieras. Podrías mantener colonias sin ningún tipo de problema en Marte, en la Luna o en cualquier lugar, porque te generarían calor, te generarían oxígeno si tú quisieras, en fin, podrías crear eso a partir simplemente del dominio del hidrógeno, ¿no? Que es el átomo, como te decía, más común del universo y el más simple, ¿no? De estructura más simple. Y, bueno, nos permitiría poco a poco dar el salto a otras estrellas.
Y olvidarnos del cambio climático también, entiendo, ¿no?
Bueno, claro, aquí está el gran debate, ¿no? Nosotros ahora mismo la energía nuclear que manejamos es la de fisión, que es una energía que en vez
bomba
de
atómica.
Claro, sí, pero en vez de recurrir al átomo sencillo del hidrógeno, recurres a átomos más pesados como el uranio, los sacudes, los agitas mucho y de ahí los rompes. Es decir, en vez de compactarlos, los esparces. Esa energía genera muchísimos residuos y todos los problemas radiactivos que ya sabemos. La energía de fusión no crea esos problemas. Hay un margen de pequeña radiactividad que se genera con esta compactación de átomos, pero que termina extinguiéndose. Es más, cuando se les critica, dice, oye, ¿y qué pasa si hay un accidente con esta máquina, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y el plasma se escapa? Bueno, pues por las reacciones que tendría, se apagaría inmediatamente. Es decir, no generaría un problema como el de una central nuclear. Claro que ante esto también hay escépticos, ¿no? Aunque se están gastando estos miles de millones de dólares y esta máquina, estas instalaciones que yo acabo de ver, están ahí y son alucinantes, hay escépticos, hay premios Nobel de física que piensan que estos experimentos de fusión están más allá de la capacidad humana. Y de alguna manera, fíjate, me gusta compartir contigo este pensamiento. Yo tuve la sensación, visitando estas instalaciones y cuando me enseñaban todo esto, que durante siglos hemos estado construyendo cosas para llamar la atención de Dios, ¿no? Las catedrales, los templos, los menhires, en fin, todo lo que, las grandes obras de la humanidad, y ahora estamos construyendo algo como para sustituir a Dios, ¿no? O ponernos en el lugar de Dios, porque ¿qué es esto de crear un sol para abastecerte de él, ¿no? Hay una reflexión ahí interesante que también está entre los técnicos. Me encontré con algunos ingenieros españoles en esta visita que viven allí cerquita de Marsella, de Aix-en-Provence, y también se hacían estas formulaciones y les gusta especular sobre esto, ¿no? Sobre en qué estamos trabajando los seres humanos ahora como colectivo. Y nuestro gran desafío, sin lugar a dudas, es la energía, y la energía es el sustento del universo, claro.
Que acabas de tocar un tema que a mí que a mí me apasiona la filosofía, sobre todo la teología, y claro, esta pregunta de Dios, o sea, es decir, Dios quiere que los humanos seamos conscientes de que Dios existe. Bueno, eso lo responde la teología y la llegada de Dios a través de Jesús a contar, bueno, su gran obra a la humanidad. Y después está esta suerte de idea de una conciencia primigenia a la que todos nos unimos cuando termina la vida, que claro, plantea esa pregunta, ¿no? Esa conciencia quiere que tú seas consciente de que existe esa conciencia y que te acerques a lo que viene siendo la inmortalidad, que es, digamos, la, ¿no? Donde se rompe la idea de Dios, o lo que diferencia a Dios del hombre. Es un debate interesante, sí. ¿No te parece?
Sí, sí, fascinante. Y fíjate, lo que me gusta de lo que está ocurriendo ahora es que esa separación entre ciencia y fe, ¿no? O los postulados que tenía la fe, pues a través de experimentos como estos, de alguna manera se nos están brindando argumentos para acercarlos, ¿no? Y para que los discutamos. Y eso está ahí, ¿eh? Fíjate que en el ITER, en estas instalaciones de Francia, pues la verdad es que esto está a la vuelta de casi cualquier esquina de los edificios, ¿no? No sé si sabes, te lo cuento, sí. que estas instalaciones estuvieron a punto de estar en España.
¿Ah, sí?
Hace años, sí, se barajó Vandellós, para donde está hoy la central nuclear, ¿no? De Vandellós, para poder crear allí estas instalaciones, pero al final se decidió también por razones estratégicas Marsella. Imagínate lo que es para un edificio de estos, donde las piezas se fabrican en todo el mundo.
Claro.
Moverlas, claro. Pues se hacen a través del puerto de Marsella, a través de grandes contenedores, se han reforzado todas las carreteras de acceso a este lugar. Para algunas piezas que pesan 1.000 toneladas se han tenido que crear vehículos especiales con más de 300 ruedas. O sea, en fin, todo lo que te cuente se queda corto y me asombra que no esté más en el debate público, ¿no? El estar siguiendo la evolución de un trabajo científico de primer orden que lo tenemos al lado, como es este.
Ya, oye, has hablado de combustible. La misión Artemis 2, el primer vuelo tripulado del programa lunar Artemis, que pretende devolvernos a la Luna, estaba previsto el despegar en febrero. Había una ventana de lanzamiento alrededor del 8 de febrero, en 5 días. Pero claro, hay últimas actualizaciones de la agencia han indicado que el lanzamiento no va a ocurrir ese día por problemas técnicos que han detectado en algunas pruebas de fuga de, bueno, han detectado fuga de combustible durante uno de los ensayos de la final. Entonces, el jueves vamos a hablar de esto, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de esto y ya te cuento que yo voy a intentar en marzo acercarme por allí, ¿sabes? Porque es que ya sea cuando se abra la siguiente ventana de lanzamiento.
Ya está claro cuándo se va a abrir la siguiente ventana.
Sí, se han dado ya las fechas. Ahora no las tengo conmigo, pero creo que es la segunda semana de marzo. Sí. Se han dado fechas hasta mayo, ¿sabes? Con las posibles ventanas de lanzamiento. Claro, es un viaje en el que la NASA no se puede jugar la seguridad de los astronautas. Tiene que salir todo perfecto. Cualquier fallo sería la cancelación del programa lunar y eso no se puede, o sea, no puede estar en la agenda, ¿no? Así que es normal que se lo tomen con esta precaución.
Bueno, que vamos a estrenar sección con Javier Sierra y en alguna de estas secciones, que bueno, hablaremos evidentemente de la misión Artemis 2 y de qué ha pasado y tal, quiero que hablemos algún día y que repasemos la misión Apolo 13, porque en fin, es evidentemente una de las más famosas por las consecuencias que tuvo y de distintas sesiones, y creo que deberíamos repasar las misiones Apolo, ¿eh? Poco a poco.
Se pueden repasar todas, porque todas tuvieron su importancia. Es verdad que conocemos la 11, que es la famosa, quizá la 8, que fue la que circunnavegó la Luna, pero es que las demás tuvieron, en fin, muchas historias que contar. Mi favorita, si me preguntas en algún momento, sí, es la 12, la que vino después de la 11. Ajá. Nadie le hizo ni caso a la pobre misión Apolo 12. Esto es lo que tenemos los medios de comunicación. Pero es la misión perfecta. O sea, todo salió tan increíblemente bien que la misión Apolo 12 aterrizó al lado de una sonda que estaba perdida en la Luna, que habían mandado años antes, y de la que recuperaron una cámara fotográfica llena de microbios.
Ah.
Amigo, esto da mucho que hablar para el asunto de la vida ahí fuera.
Qué bueno, pues oye, el jueves arrancamos, ¿eh? Con Javier Sierra de protagonista. Ay, perdón, con Martín Sierra de protagonista.
Con Martín.
Es que claro, tengo aquí a Martín y a Javier.
Es que los Sierra somos tremendos.
Y además habláis igual, que es eso. Un abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo.